Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y reciba a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Actriz, dramaturga y gestora cultural. Además, es correctora de estilo y en el área audiovisual se ha desempeñado como actriz en varios cortometrajes, serie web e incluso en la película La teoría de los vidrios rotos. Sus obras han sido multipremiadas y en junio vuelven al Teatro Solís, Terrorismo Emocional y Llamaste a Walter. Estamos en este momento con Josefina Trías. Bienvenida, Josefina.
Muchas gracias, un placer estar charlando contigo.
Bueno, el placer es nuestro porque, bueno, hablar con una promesa de la dramaturgia. Se nos acaba de suicidar un micrófono. No pasa
no
nada.
No se vio, por suerte, solo se escuchó.
Estamos bien. Era tanta la emoción que se me descuajaringa todo el estudio.
No sé si promesa, ojalá tengas razón.
Bueno, no sé, sos una escritora que ha sido varias veces premiada, premio Florencio, reconocimientos, menciones. Quiere decir que tu trabajo está calando.
Tengo la suerte de que los dos textos, el otro día, no sé con quién lo hablábamos, si con Sofi, la productora, hablando así como de lo que tiene que ir en cada programa, ¿no? Y yo pensaba eso. Terrorismo Emocional ganó el primer premio de literatura del MEC, Nacional de Literatura, y Llamaste a Walter. Previo al estreno, yo me presenté así, para ver qué pasa, en el concurso de la Academia Nacional de Letras y obtuve una mención. Por lo que estás, los dos textos que yo por ahora vengo estrenando como autora han sido como avalados por personas, nada, el jurado en ambos casos eran como personas que admiro muchísimo de las letras y de la cultura teatral, así que bueno, sí, re contenta. Más allá de que después lo que pasó con los espectáculos, ¿no?
No, que también tuviste recorrido fuera de Uruguay, puede ser con, no sé si es con Terrorismo.
Con Terrorismo.
Estuviste en Argentina.
Estuvimos solo en Argentina, es un espectáculo que solo viaja a Argentina.
Bueno, es un paso importante igual.
El otro día pensaba, he omitido en las notas estas que vengo haciendo hace unas semanas, Bariloche. Fuimos a Santa Fe, al Festival Internacional de Rafaela, que fue alucinante. De hecho, fue la primera vez que... Terrorismo es un espectáculo que se estrenó para 97 espectadores, ¿no? En un formato súper íntimo. Uh-huh. Y cuando concretamos el festival con Rafaela y tenemos una función en Suardi, una ciudad pequeña de Santa Fe, y después en el Teatro Nacional de Rafaela, nos enteramos que íbamos a actuar para 800 personas, ¿no? Entonces ahí...
como que pasamos de una intimidad a una multitud.
Sí, fue el desafío, como así, de decir, bueno, esto... claramente tiene que empezar a cobrar otra dimensión. Para mí como actriz, un entrenamiento que no te podrás imaginar. Pero fue como también como pasar otro capítulo y decir, bueno, Terrorismo está preparado para habitar distintos espacios.
Sí, porque convengamos que la gente que no ha podido ver la obra, o sea, tú la escribiste, pero actúas en ella,
sí,
también.
Sí.
Y en este caso, en Terrorismo Emocional, es un monólogo.
Es un monólogo que escribí hace ya muchos años, en 2016. Se ensayó de 2017 hasta el 2018, casi un año de ensayos. Y estoy sola en escena con un pianista, que es Leandro Aquistapache, que hasta hoy, por suerte, está en escena conmigo, que hace una música increíble durante toda la obra, me acompaña. Y bueno, es una hora y cuarto de monólogo, sí, donde estoy solita contando la historia de Clara.
¿Y quién es Clara?
Bueno, Clara es una uruguaya, muy uruguaya, montevideana, que vive en Montevideo, porque en realidad nunca se dice que nació en Montevideo. Montevideana que vive en Montevideo, pero que tiene casi 30. Y después de 7 años de relación, de una relación muy idílica, muy importante, que casi acompaña a todos sus 20, se separa y vuelve a la casa de los padres. Y ahí en ese cuarto de esa adolescencia, en una soledad apabullante, es que comienza esta historia, que arrancamos a contar la historia de este año de Clara sola, ¿no? Entonces la obra tiene como una división en 4 estaciones, cada estación tiene como su temática, y Clara pasa en esos 12 meses por un sinfín de situaciones y emociones, y más que un terrorismo emocional, es un autoterrorismo emocional, porque más que hablar de ese ex que queda muy por fuera.
Sí, no es el protagonista.
No,
chicos,
es el protagonista.
No se lo merece tampoco.
Y tampoco es un... Y no contamos la historia de una despechada, ni vamos a los lugares comunes de la loca de mierda, ¿no? No va por ahí. Sino que, bueno, es qué hago yo después de haber estado unida a este ser de manera tan hermosa, ¿no? Y de una separación hermosa también. Pero qué hago yo ahora. Entonces, bueno, ingresa como al mundo del siglo XXI en un amor en tiempos de Tinder, redes sociales, y un desamor en tiempos de redes sociales con todo todo lo que eso implica, ¿no? Con las nuevas maneras de vincularse hoy en día.
¿Cómo lo recibe el público más adulto? Porque a lo mejor me suena que te identificas más como una generación de 30, 20 y pico, pero la gente de teatro también es un poco más grande. ¿Cómo lo reciben?
Bueno, por suerte, el 4 de junio ahora en el Solís hacemos la función número 100.
Redondito.
Estamos muy felices. Y eso habla de, la vieron ya 6.000 espectadores, en Buenos Aires hicimos 2 en Buenos Aires, 2 en Santa Fe y 1 en Bariloche. 5 funciones en Argentina nada más. El resto han sido en Uruguay. Y no nos han visto solo jóvenes y mujeres jóvenes, que sí, hay claramente una postura femenina y feminista frente a la vida de parte de Clara, pero la historia es universal. ¿Quién no se ha separado alguna vez? ¿Quién no ha pasado por un desamorío? ¿A quién no le han roto el corazón? Y entonces, bueno, eso ha posibilitado que el público de terrorismo es re heterogéneo. O sea, nos escriben hasta hoy. A mí yo hablo con gente, gurisas de 15, 20 años que están pasando por algo parecido, pero la generación de mi madre va mucho a ver la obra, gente más grande incluso, y hombres y mujeres, ¿no? Está ahí algo universal y a la vez muy millennial de la obra, que hizo una simbiosis bien interesante y que posibilitó que la viera, que gustara de la obra gente de muchas edades.
Y pasando rápidamente a Llamaste a Walter,
sí,
que no está desconectado, si bien se pueden ver las obras independientemente, no es que nos perdemos una parte si no vemos la obra, pero también está Clara,
sí,
pero en un poco más joven, sí, en un contexto más complicado.
Sí. Sí, son ambas dos comedias dramáticas, y eso es por el tono con el cual yo las escribí y que después obviamente reforzado en la puesta. Pero sí, es Clara de nuevo, con 15, 16 años, en plena crisis del 2002, con su familia. Es una obra que cuenta la historia de una familia tipo uruguaya de clase media. Entonces aparece el personaje de su madre, de su padre y de su hermano, que están interpretados por Jenny Galván, Fernando Canto y Agustín Martínez. Que ta, son alucinantes y ta, y estamos, hicimos solo 7 funciones el año pasado, fue hermoso lo que pasó, el público recibió la obra de manera alucinante, pero ta, fueron solo 7 funciones, ahora vamos a la Zabala para hacer estas nuevas 6, y la sensación es que bueno, terrorismo empieza como a despedirse y Llamaste a Walter empieza recién a
surgir,
a hacer su recorrido, porque ta, es una obra atravesada por la pandemia, o sea, hace 3 años que estábamos por hacerla. Cambió el elenco 1000 veces, porque la gente se empezó a ir de viaje, se enfermaba, tenía otros proyectos, la vida, ¿no? La pandemia arrasó con el mundo y también sí, con los elencos de teatro. Pero bueno, finalmente en noviembre se estrenó. Y ahora hay un equipazo que ama hacerla. Y bueno, y vamos a la Zabala en junio también.
Sí, que estuvimos hablando con Jenny Galván el año pasado, cuando estaban por hacer el estreno, y conversamos un poco de lo que era la propuesta y demás. Y bueno, nada, ¿qué ha cambiado para la apuesta de este año? ¿Hay cambios importantes?
Sabemos que a nivel de luces sí va a haber cosas para que a favor, digamos, la planta de luces de la Zabala Muniz es una cosa alucinante, al igual que la del Solís, ¿no? Sabemos que a nivel de diseño de luces puede potenciarse mucho. Las dos historias van a ser los espectáculos, digamos, esencialmente son los mismos, pero bueno, recargados en el sentido de las ganas y de la energía que tenemos de Llamaste a Walter, de hacerla. Queremos hacer muchas funciones. Ahora tenemos estas 6 porque, bueno, hay mucha oferta y pocas salas para todos los elencos independientes, pero bueno, muy contentos.
Bien, hablando de esto de los recorridos, pero de tu recorrido, vos empezaste como actriz, ¿y cómo se dio el paso a la dramaturgia, a escribir para teatro?
Se dio que yo hice la IAM como actriz, me formé en la IAM y egresé en 2010, y paralelamente a la IAM hacía la licenciatura en letras. Y además estaba la tecnicatura en corrección de estilo, porque bueno, tenía como un cuelgue ahí con la corrección y la literatura desde siempre. Soy una lectora como desde chica, y la literatura siempre me interesó, y cuando descubrí la dramaturgia me interesó particularmente la dramaturgia como lectora. Y después, muy rápidamente, de forma muy atrevida, ya en tercero o cuarto de la IAM, empecé a dar clases en Las Piedras. Yo en ese momento vivía en Las Piedras, soy de Las Piedras, pero todavía estaba viviendo allá. Y bueno, me dieron la posibilidad en el Club Juventud de arrancar a dar clase para un pequeño grupo de adolescentes, y ahí arranqué. Y bueno, este es el primer año después de 11 años que no doy clase en Las Piedras. Es como un dolor.
Te estaría faltando algo.
Me falta algo, pero en serio, lloro. Igual hay un proyecto muy lindo, en breve lo vamos a anunciar, del lugar donde trabajo, ahí donde trabajaba. Pero bueno, fueron muchos años conociendo alumnos y alumnas alucinantes y estando con alumnos y alumnos durante mucho tiempo. Tengo alumnos que están hace 8 años conmigo. Ya este es el primer año que no, pero digo... y con ellos, al principio hacíamos textos de obras de repertorio, pero muy rápidamente les dije, bueno, ¿qué pasa si empiezo a escribir con ustedes? Si trae una propuesta de historia, según los que somos, consignas de improvisación, improvisamos, me llevo para casa, escribo, y empecé a escribir así como desaforadamente. Y en diciembre estrenábamos todos textos escritos por mí, que pasaban cosas hermosas, y yo ahí entrené la escritura, con su permiso, ¿no? Y con todo su cariño y amor y generosidad, sobre todo. Y bueno, en 2016 me separo, y hay una experiencia ahí muy dolorosa a nivel personal, y yo evidentemente ya venía, ¿no? Sentía la necesidad de escribir para mí de alguna manera, o escribir para la escena acá en Montevideo. Y bueno, y es que la última obra que escribo con mis alumnos, de alguna manera, es como el antecedente de terrorismo emocional, y estoy todo ese año escribiendo así verborrágicamente hasta que tengo un texto acabado ahí y digo, bueno, esto lo quiero actuar yo. O sea, y es que invito a Bruno Contenti a dirigir.
Sí. Claro, porque también hay muchos artistas que escriben y hacen una dirección propia también, ¿no? De su texto. Pero es muy difícil como abstraerse y ver ciertas cosas de la actuación.
Yo estoy en este momento, o sea, es una locura. Si ya escribí de actuar, es una locura. Y vuelvo loco. O sea, Bachi Gutiérrez es la directora, llamaste a Walter. O sea, la vuelvo loca en el buen sentido, ¿no? Ella me ha permitido un diálogo permanente. Porque, claro, está la dramaturga dentro de escena.
Claro, no te puedes desprender del texto igual.
Claro, o sea, como hinchando ahí. Y Bruno Contenti lo mismo, la ida y vuelta como autora siendo la actriz. Los dos me permitieron como esa ida y vuelta súper interesante, muy generosos de su parte, más allá de que la dirección tiene una cuestión autoral re fuerte, ¿no? Ellos hacen la apuesta que ellos... pensaron para esos textos, y eso corre por su cuenta, y a mí la dirección es algo que no me interesa.
O sea, ¿no lo experimentarías por ahora? ¿Más adelante sí?
Sé que más adelante sí, porque además hay algo que me fascina y es la dirección de actores también, por mi rol de docente. Fueron muchos años, ahora trabajo en un colegio y también, sigo dando clase. Me apasiona la docencia y está muy pegada a la dirección, y es en el lugar donde yo de a poco he ido como probando mis métodos, intentando sistematizar algunas cosas que pienso sobre la actuación que aplico para mí como actriz. Sé que en algún momento va a suceder, pero me parece un mundo tan gigantesco. O sea, mi total admiración con Bachi, con Bruno, porque claro, es como tener en la cabeza la línea dramatúrgica, la actoral, después el laburo con los diseñadores. Es como tener como un manejo de todo lo que tiene que ver.
Es una visión global, ¿no?
Sí, lo espectacular implica mucha cosa. Y yo, por ahora, me interesa de eso solo la dirección actoral. Entonces no sé cuándo voy a dar ese paso, que en algún momento lo daré claramente.
Hablando de dar pasos, estuve leyendo un poquito de vos en otras entrevistas y decías que de adolescente querías estudiar Derecho porque te encantaban las causas perdidas, debatir y defender lo que pensabas. ¿Podemos decir que ahora lo haces?
¿Habría dicho eso?
En galería. Un saludo a la gente de galería, gracias por esa entrevista. ¿Vos considerás que ahora seguís haciendo, o sea, como mantenés esa esencia desde el teatro, como defender ciertas causas desde ahí?
Eso creo que lo dije porque, primero porque me apasioné con la materia de Derecho, en Humanístico, y estaba esta cosa de, mis padres me apoyaron desde el día cero, yo creo que tenía 4 años y dije, me voy a dedicar a esto, al teatro, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, me dijeron, te apoyamos, pero ¿qué más?
Otra cosa.
¿Pero qué más?
El típico del artista, bueno, bárbaro, ¿y qué otra cosa vas a hacer? Porque te vas a morir de hambre, es eso, ¿no?
Sí, pero bueno, siempre todo el apoyo, de hecho... En un momento, nada, empecé a descubrir a, no sé, a Durkheim, autores, ¿no? Que en Sociología y en Derecho das. Y bueno, tenía como una famita ahí de adolescente de una cuestión como medio zapatera, ¿no? De discutir el cansancio, ¿no? Y querer ganarla siempre. Y creo que opino por ahí, pero más allá... De la anécdota, tenía que ver con que estaba como muy colgada con la materia, ¿no? claramente nunca, es como Jenny Galván, que es abogada y sí, nunca ejerció, o sea, la actriz la tiene toda tomada por entero desde el día cero, pero ella tiene el título ahí de abogada, y es la que me dice, por ejemplo, que me tengo que recibir de licenciada en letras ya, porque de algo me va a servir, pero bueno, yo qué sé, sí, mi militancia de alguna manera es a través del arte, de las causas que defiendo, que claramente tienen que ver con el rol de la mujer y cómo construimos esa mujer y la cuestión del género. Sí, aparece en mis textos, y también aparece todo lo que tiene que ver con lo vincular, no sé, es para que lo digan otros, pero bueno, por ahí, no sé si defiendo causas, pero sí, sobre la mesa están las cosas que me interesan y que me ocupan, que me duelen, y ambas obras comparten, sí, como a nivel profundo y esencial los temas de los que a mí, los temas que me interpelan, digamos, como integrante de esta sociedad.
Bien, bueno, justo ahora hablando de eso, Cecilia estaba poniendo acá en la transmisión en vivo del canal de YouTube, dice, muy buena la obra Llamaste a Walter, nos encantó, tiene mucho para reflexionar, te hace pasar por varios estados, si bien tiene una beta graciosa, es muy interesante cómo se encaró el drama.
Sí, por acá. Sí. Ahí, claro, esto de como lo definimos, ambas obras están definidas como comedias dramáticas. Yo desde la escritura ya planteo como una base de humor muy fuerte, ¿no? A mí el humor me apasiona, o sea, me interesa profundamente, me interesa como postura frente a la vida, ¿no? Como, no es porque yo, Josefina, viva así, porque no es así, pero sí a la hora de escribir, ¿no? Como de buscarle como la vuelta de manera irónica, con humor negro, de la forma que sea, ¿no? Pero me parece interesante como recurso. Lo que pasa que, claro, el contexto está zarpado, que es el de la crisis del 2002, que atravesó a todo el Uruguay, por lo menos a la clase media, y ni que hablar a las clases más bajas. Y bueno, sí, eso no queda de lado. Lo que sucede con Llamaste a Walter es que hay música en vivo, que tiene un encare, y ahí sí, esto que hablábamos de la dirección, ¿no?, y de la mirada autoral, un encare de Bachi como muy luminoso, también tenido por la adolescencia. Llamaste a Walter es la historia de esta familia, pero
desde la mirada de
un adolescente, claro, que es Clara, que tiene 16 años, que es una verborrágica potencial escritora y soñadora y enamorada de su familia y está deprimida y triste, pero a la vez sueña con esto y sueña con lo otro y a todo le intenta buscar la vuelta desde una mirada más lúdica y alegre. Entonces, bueno, tiene como todo eso, pero bueno, sí, está la historia, ¿no?, de este padre que queda sin trabajo, como muchos padres y madres, y esta madre que se pone la familia al hombro. Entonces, bueno, sí, cuando las 7 funciones que tuvimos de la Ferreira, nos pasaba eso, que los espectadores nos escribían, me llegó, en mi casa pasó esto, nos llegaban historias tipo contándonos todo lo que habían atravesado las familias, ¿no? Mi padre se fue, mi madre se fue, mi padre quedó no sé qué varado. O sea, claro, sí, nos toca a todos.
Familias que tuvieron que resolver la situación que les tocaba de la forma que mejor podían hacerlo, ¿no?
Sí.
Familias que, eso, vos decías, que tuvieron que emigrar juntas y parte de la familia que se tuvo que ir, otra quedarse. Creo que todos tenemos recuerdos de ese momento, que de alguna manera hacen que ese momento haya quedado grabado.
Sí, sí. Y además, otra cosa es que nosotros, como generación, me refiero a nosotros creadores y creadoras, los que tenemos entre 30 y 40, que fuimos adolescentes durante esa crisis, ¿no? O jóvenes, y es la primera crisis, digamos, que vivimos con conciencia, ¿no? Porque capaz que si hubiese sucedido cuando yo tenía 8 años, capaz que me la tenían que contar. De hecho, espectadoras de 15, 14 años que fueron a ver Llamaste a Walter y fueron con sus padres y sus madres, fueron como espectadoras, mucho más neutras sobre el tema, ¿no? Como más vírgenes con respecto a la temática y tuvieron que ser como, les tuvieron que contar de qué trataba la obra y no entendían mucho, como pasó eso también interesante, ¿no? De chiquilinas más jóvenes o chiquilines más jóvenes que bueno, fueron a ver una obra de manera más arqueológica, ¿no? Quiero decir, porque
desde el punto de vista histórico.
Claro, pero bueno, los que tenemos de 25 para arriba, sabemos lo que pasó y los que estamos con intenciones de escribir sobre eso, nada, en la adolescencia te pasan cosas muy fuertes, es una época que te marca.
Bueno, vos hablabas de eso, de bueno, estoy triste, pero en realidad tengo como una ganas de vivir, pero me pasan cosas, y es como manejas eso.
Sí,
de
la ciclotimia, ¿no? Sí, la ciclotimia. Clara está como en un momento de ciclotimia absoluto. Por eso ahí es donde aparece mucho como el humor, ¿no? Yo encontré como en esta, es como una mezcla de Mafalda y Lisa Simpson y Daria,
Me encantan los tres, cualquiera de los tres personajes.
Y atravesada, ¿no?, obviamente, por toda la poesía. Y bueno, aparece Borges ahí. La obra arranca con ella leyendo Borges y muriendo de amor y de belleza por lo que, como la literatura la atraviesa, como una romántica de la literatura. Y sí, va por ahí.
Bueno, ya tenemos que ir cerrando, pero te hago esta última pregunta, porque bueno, indagando. ¿Resulta que estás trabajando en un tercer texto de una Clara más adulta?
No, en realidad
ya no.
En realidad estoy escribiendo, pero de manera tan lenta que sería una chanta si dijera que estoy escribiendo.
Work in progress.
Sí, hay una idea de monólogo ahí, de una Clara muy adulta, que tengo recién unas pequeñas páginas, y que ni idea cuándo ni cómo. Ahora, por ejemplo, en diciembre filmamos lo que sería como mi primer laburo como guionista a nivel audiovisual.
¿Qué sería? ¿En qué?
Es un mediometraje que va a dirigir Juan Manuel Solé, que me tiene recontenta, que se llama Fue por la Tormenta. Que bueno, que es que los temas dialogan con terrorismo, pero ya no es Clara, o sea,
es otro proyecto.
Es otro proyecto, pero bueno, es como mi debut, digamos, a nivel cinematográfico como escritora. Y bueno, a nivel teatral, en realidad, el otro día estaba con una amiga periodista tomando un café y le decía, no, no tengo nada para decir.
Sigamos tomando café.
Sí, a mí me cuesta, yo qué sé, Terrorismo va a estar en 2018. Y llamaste a Walter, que ya la tenía pensada antes de Terrorismo. Es un proyecto muy largo. La escribí en 2019-2020 y se estrenó el año pasado. Quiero decir, mi sensación es que hasta dentro de 2-3 años no... Además, para que Llamaste a Walter tenga su recorrido.
Su recorrido,
¿no?,
como decías.
Sí, sí. Y porque estaba, porque además, yo qué sé, ahora nos vamos a Almagro con una obra de Lope de Vega. O sea, a mí me interesa que paralelamente mi carrera de actriz, no solo actuar lo que yo escribo, ni por ahí, ¿no?
Sino,
o sea,
seguir explorando otras dramaturgias.
Sí, me encanta ser convocada. O sea, yo soy actriz. Antes decía que soy una actriz que escribía nada más. Ahora, bueno, estoy asumiendo que sí, que soy actriz y escritora. Porque además eso, estoy escribiendo como guionista para otras cosas, y muy muy copada con eso. Pero bueno, veremos cómo, si Clara vuelve a aparecer. Por ahora estoy diciendo que es un díptico que termina acá. pero bueno, si Clara emerge, emergerá.
Muy bien. Bueno, entonces quedamos a la expectativa de ese próximo proyecto de audiovisual. Así que
sí,
queremos
en
la primicia. Siempre
es el rodaje.
Bueno,
sí,
queremos la primicia.
Obvio, más bien.
Está tu amiga periodista, pero estamos nosotras, así que está. Tenemos en cuenta.
Vamos a venir seguro.
Genial. Bueno, Josefina, antes de despedirnos, les recordamos a la gente que nos está escuchando que Terrorismo Emocional va a tener una única función sábado 4 de junio a las 21 horas en la sala principal del Teatro Solís. Las entradas se adquieren a través de Ticantel y la boletería del teatro. Y para quienes se queden con más ganas de ver a Clara y seguir indagando en la dramaturgia de Josefina Trías, pueden ir a ver a Llamaste a Walter, que se va a reestrenar el martes 14 de junio y va del 14 al 19 de junio a las 20:30 horas. Son 6 funciones en la sala Zavala Muniz del Teatro Solís. Las entradas también están en Ticantel y la boletería del teatro. Y la función del domingo 19 va a ser a las 19 horas.
Exacto. Perfecto, Sinara.
Me sacó un 12. Profe, ¿usted qué dice?
Maravilloso.
Genial. Josefina, muchísimas gracias por haber venido, por haber compartido con nosotras y con nosotros del otro lado. Y bueno, quedan las puertas abiertas para que nos acompañes en otra instancia.
Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, por todo ese laburo que te mandaste. Un placer venir.
Muchas gracias.
Nadie se atreve. Dirección y conducción, Sinara García. Producción, Tania Serrés. Virginia Piri.